Departamento de Prensa con nuestro periodista Gabriel Covelli, que tiene un importante invitado para una entrevista de la tarde en Festival. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Ernesto, muchas gracias. Saludamos a todos los festivaleros que están a esta hora conectados en la línea en colores también de Radio Festival. Tenemos una importante entrevistado, ni más ni menos que está con nosotros el subsecretario del Interior, don Víctor Ramos. ¿Cómo está, subsecretario? Buenas tardes, bienvenido a la Radio en Colores.
Buenas tardes y muchas gracias por recibirme aquí en esta Radio en Colores.
Subsecretario, tenemos hartos temas, tanto sí, nacionales como de la región, y particularmente el tema de que hoy en el Congreso se va a comenzar a discutir, o bueno, está avanzando, este proyecto para entregarle mayor protección a voluntarios bomberos en caso de accidentes. Si nos pudiera explicar un poquito de qué se trata este proyecto, en qué etapa está, qué es lo que falta, ¿no? ¿Cuáles son los detalles del proyecto de ley para proteger a los bomberos en caso de accidente?
Sí, bueno, hemos tenido un muy buen trabajo en la Comisión de Bomberos, Desastres y Emergencias, que lo lidera la diputada Marcela Riquelme. Hemos trabajado con diputados que son de distintos colores políticos, desde el Partido Republicano, Socialista, etcétera, bases del oficialismo, y hemos logrado ingresar una indicación que hace justicia también porque toma los proyectos que los parlamentarios han presentado en esa comisión, que busca tener una mejor respuesta a los bomberos frente a accidentes o cualquier tipo de problema que ellos puedan sufrir cuando realizan sus actos de servicio. Uh-huh. Actualmente, esto lo regula el Decreto Ley 1757, tiene como contraparte a la Comisión para el Mercado Financiero, que son los reguladores que tienen que organizar a los distintos seguros que están involucrados en todo esto para dar una respuesta. Por lo cual, esperamos que esta indicación que ingresamos como Ejecutivo hace ya dos sesiones atrás, hoy día comience su votación dentro de la Comisión. La verdad, nosotros vemos un acuerdo muy transversal. Hay buena disposición. Bomberos ha estado trabajando a la par con nosotros. Hemos hecho un buen trabajo prelegislativo donde juntamos a la Comisión para el Mercado Financiero, a bomberos, a los equipos de los parlamentarios que están en la comisión. Y la sesión anterior logramos despejar 5 disensos que teníamos, con lo cual van a haber elementos bien innovadores dentro de este proyecto. Como por ejemplo, vamos a extender probablemente, si es que así se vota hoy día esa prueba, que el seguro también incluya a los más jóvenes, aquellos jóvenes brigadieres que llaman ellos, que se van integrando desde los 14 años en adelante, porque después a los 18 pasan a ser bomberos, pero realizan actividades como si fuese el colegio, ¿no? Y en el colegio te protege el seguro escolar, pero en este caso estos pequeños reclutas no tenían ningún tipo de cobertura. También en temas de salud mental, es fundamental actualizar los estándares a lo que hoy día se requiere. Y eso estamos promoviendo que por lo menos los bomberos, frente a algún tipo de accidente, algún tipo de afectación, puedan tener la atención de salud mental requerida hasta por 30 sesiones. En fin, modernizamos un proyecto que va a permitir que ante cualquier eventualidad, que esperamos que no ocurran, ¿cierto? Pero siempre es posible, sí, bajo una actividad tan riesgosa, tengan la mejor de la respuesta a la altura de la dignidad del cargo que ellos ejercen.
Subsecretario, salud mental, lo destacaba usted, y acá en la región, bueno, seguimos golpeados. Hace un año fue el mega incendio y eso trajo muchas consecuencias, no solo las vidas humanas que se perdieron, sino que también la deslegitimación de la institución, bomberos, CONAF y otras instituciones a cargo. Hace poco en Santiago un incendio duró 24 horas, también fue bastante complejo. ¿Cuáles son las medidas concretas en cuanto a las personas que vieron, por ejemplo, cómo sus compañeros que acá en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, estaban involucrados en esta red del fuego, ¿no? Que se le llamó el cartel del fuego. ¿Qué pasa con ese grupo, ¿no? que noblemente siguen siendo el voluntariado, que noblemente siguen acudiendo a los distintos emergencias versus el otro cartel, ¿no? Que era así la organización criminal, podríamos decir.
Sí, mire, a nosotros nos toca desde la unidad de emergencias que llevamos la Subsecretaría de Interior observar no solamente este proceso, sino que todos los que han ocurrido con anterioridad en Chile, porque permanentemente se está respondiendo a ellos. Esto es de los desastres más duros que ha vivido el país en su historia. Son más de 8.000 viviendas, son miles y miles de familias, nunca habíamos tenido una afectación tan grande en vivienda y en vida humana en un desastre como este, tan corto periodo de tiempo además. Y el aprendizaje que se va a extraer de esta tragedia creo que va a marcar el rumbo de la emergencia a lo largo de esta década, tal cual como el tsunami y el terremoto del 2010 marcó las reformas y los cambios que tuvieron que llevar hasta que logramos cambiar la Oficina Nacional de Emergencia por el Sistema Nacional de Emergencia y Respuesta Ante Desastres, que es el SENAPRED, que actualmente está vigente. Entró recién ahora el 2023, pero fíjate que se llevó una década de discusión y de mejoras para poder responder de mejor manera. Yo creo que quiero marcarlo desde ese punto de vista. Ahora, en cuanto a las instituciones del Estado, tienen que hacer y cumplir con sus obligaciones. La Fiscalía ha hecho su trabajo y las policías también, y hoy día están en la justicia que tienen que estarlo. Arriesgan penas muy gravosas. Tú sabes que la causal de incendio y homicidio son de las más graves que castiga el Código Penal, por lo cual esperamos que recaiga sobre los responsables de esto todo el peso de la ley. Y las instituciones están contribuyendo a trabajar más colaborativamente. No son lo mismo un incendio forestal en medio de la ruralidad que en las interfaces urbanas. Por lo tanto, lo que era el rol de CONAF y bombero están caminando hacia una mayor integración y una fuerza en conjunto para abordar tragedias como esta. Y sin duda, los filtros que están llevando a cabo tanto CONAF como bomberos es algo que nosotros vamos a incentivar y continuaremos en esa senda durante el tiempo que nos queda de gobierno, porque efectivamente hay que mejorar. Ahora bien, el propio presidente de la Junta Nacional de Bomberos ha señalado las medidas que ellos han venido tomando frente a esta materia, en poner mucho mayor rigor en los distintos tipos de controles y filtros de selección. Por lo tanto, Bomberos desde el primer día que se supo de este tipo de casos ha estado tomando medidas y nosotros estamos trabajando junto a ellos.
Está entrando en materia de cierre nuestra investigación. Esta semana se concluyó la investigación, estamos a la espera que se fije el plazo del juicio. Hay 9 imputados por estas más de 130 días que se perdieron, su secretario. En temas de varias declaraciones, no habían asistido las alcaldesas a esta comisión investigadora. Hace poco fue la alcaldesa Ripamonti, hace una semana fue la alcaldesa Corti. Y se entregaron algunas cifras, algunos datos. No sé qué era la opinión del gobierno en relación a lo que decía la alcaldesa Ripamonti, que están un poquito atados de mano ellos desde la parte municipal, ¿no? En la gestión de recursos, en apurar, no sé, subsidios. Claro, eso no lo ve el municipio como tal, decía ella.
Voy a responder eso directamente y después voy a explicar por qué. Hace falta una ley que regule la reconstrucción. Es lo que dice la alcaldesa Ripamonti ayer y nosotros suscribimos por completo esa aseveración. Y es en lo que estamos trabajando y esperamos presentar lo más pronto posible un proyecto de ley que regule aquella tercera fase que no quedó regulada a propósito de todos los cambios legislativos que se hicieron desde la tragedia del 2010. ¿No? Que es la respuesta inmediatamente frente a la emergencia y la respuesta posterior. Pero la manera en que se reconstruye, que es un periodo mucho más largo, no quedó bien reglamentado. Claro. Y creemos que es el Ministerio del Interior quien debe coordinar y articular ese trabajo que es de mucho más largo, de mediano y más largo plazo. Y es mucho más difícil, porque requiere articular a muchas carteras. Fíjate que en esta reconstrucción es el Ministerio de Vivienda quien tiene la mayor de las cargas, ¿no? A través del tema de la vivienda. Pero también el Ministerio del Interior al inicio se participa a través de las viviendas de emergencia y los distintos tipos de bonos que buscan que las familias puedan sostenerse en esos tiempos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Desarrollo Social está con una secretaría ahora, que una gerencia, ¿cierto?, que lidera la articulación de los diferentes ministerios. Y eso tiene que ver con que no existe una regla clara para poder articular y reglamentar la reconstrucción. Nosotros esperamos responder con eso. Ahora bien, hay elementos que salieron ayer de la Comisión Especial Investigadora que me parece importante aclarar. Cuando se señala que sobre los incendios de Siete Hermanas solamente hay una porción muy pequeña de viviendas repuestas, hay que convenir que hay 207 viviendas afectadas en ese momento, 207 familias afectadas, que clasificaron como beneficiarios, de las cuales 70 ya cuentan con su solicitud habitacional terminada según el Ministerio de Vivienda, y 41 se encuentran en ejecución. Por lo tanto, es más del 54% lo que está hoy día siendo ya concretamente o terminado o en ejecución, y por lo cual son solamente 96 de 207 las que faltarían que entren en ejecución. Y también una cosa que aclarar, porque en un momento se señala que solamente 1.400 familias en Viña, de las 5.600 familias afectadas en Viña, solo un cuarto recibió viviendas de emergencia. Eso es así, pero eso es optativo porque otras personas eligieron el bono de recuperación, ¿no? Que les permitía, por ejemplo, arrendar o comprar materiales, etcétera. Y luego de eso, del bono de recuperación, vino el bono de acogida, que también se entregó, que equivalía a casi 368.560 pesos, fueron 26.000 millones de pesos, que en principio estaba pensado para 6 meses y se extendió durante un año. Entonces, una medida excepcional, como el bono, se extendió durante un año casi como de una forma regular. Y esas son excepcionalidades que llevamos a cabo precisamente para responder de una manera distinta a una tragedia que era completamente fuera de los cánones con los cuales veníamos administrando como país. ¿Se entiende? Pero ninguna... No quiere decir que se hayan entregado 1.400 viviendas de emergencia y el resto haya quedado sin alguna respuesta. Y eso es importante aclarar.
Su secretario, igual, tomándome de la declaración de la alcaldesa Ribamonte, ¿diría usted que de todas formas faltó mayor control de toda esta parte de la reconstrucción? Porque ella señalaba mucho que a quién le rindo cuenta, a qué organismo, está el Ministerio de Vivienda, está el Desarrollo Social, en un momento tuvo la ministra Enlace, Camila Vallejo, en un momento el presidente Boric estuvo muy activo acá en la zona. Entonces, ¿faltó quizás más control, una estructura más clara en cómo reconducir la reconstrucción que hasta el día de hoy llevamos ya un año y meses y todavía no es 100%? Es difícil, yo lo entiendo.
Sí, sí, sí.
Pero faltó un camino quizás más...
Mira, yo creo que en esto hay que tener coraje y ser valiente y responder las cosas. Y la ciudadanía sabe lo difícil que son estos procesos porque los ha experimentado a lo largo de la última década. Claro. Tenemos procesos todavía pendientes de reconstrucción, incluso desde el terremoto y tsunami del 2010. Porque las familias viven sobre diferentes terrenos, tienen diferente situación de dominio de la vivienda, algunas están más en zona de riesgo, otras no. Entonces hay respuestas que pueden ser más rápidas y otras cosas que van a ser más lentas. De hecho, la regularización de una vivienda, todo el mundo sabe lo difícil que es. La tenencia jurídica, hoy día lo que está haciendo Mimbo es que está tratando de entregar todas las respuestas de vivienda de emergencia con resueltas jurídicamente, lo cual no ocurría en el terremoto y tsunami del 2010. Entonces, pero yo por eso creo que sí, la alcaldesa tiene un punto muy importante y yo creo que ella puede ser un valor fundamental para trabajar el proyecto de reconstrucción. Se lo hemos transmitido de esa manera, la experiencia que ha venido acumulando, el trabajo que viene desarrollando, el ímpetu que pone por darle una respuesta a sus vecinos de Viña del Mar. Creemos que va a ser un elemento sustantivo para que mejoremos la respuesta, para que haya un responsable, que en este caso queremos que sea ser nosotros, el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior, que lidere los procesos de reconstrucción porque tiene mayor jineta, por decirlo de alguna manera, para ordenar y coordinar al resto de las carteras. Por lo tanto, efectivamente, como gobierno haríamos mal en desconocer los problemas que produce cualquier proceso de reconstrucción. Lo importante es que nos centremos en la solución, la respuesta rápida. Hoy estamos súper concentrados en que Mimbo pueda responder de la mayor y la mejor manera a las familias que todavía están pendientes de una respuesta en reconstrucción. Vamos a estar centrados en eso y en presentar un proyecto que nos permita que de esta experiencia salir fortalecido en el futuro y que le sirva como herramienta a cualquier gobierno en adelante.
Estamos con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, acá en Radio Festival. Pasando a otro tema, subsecretario, el tema de fronteras. Han estado muy activos en reforzar la zona norte, sobre todo Colchane y otros pasos no habilitados también, ¿no? Con reforzamiento militar. Han habido otros conflictos. En ese sentido, ¿cómo ha sido el trabajo? Hace poco, sin involucrar de la FACH, que es aparte, el tema de los militares, ¿no? Que estuvieron involucrados en este caso de droga. Lo decía la ministra del Piano hace una semana, me recuerdo, que iban a hacer rotaciones para evitar el contacto con estas organizaciones criminales. ¿Cómo se ha trabajado el tema de la frontera del norte del país?
Bueno, el presidente lo dijo en su cuenta pública. Estamos dando una batalla frente al crimen organizado y la vamos a dar y la vamos a ganar. Eso es importante. Y para eso se han puesto los recursos donde tenían que estar. No las palabras, los recursos. No ha habido otro gobierno que ponga más recursos en temas de seguridad que este. La flota de los vehículos de carabineros es un muy buen ejemplo. La ley que nos permite hoy día contar con el ejército en la frontera norte para resguardarla también es un hecho concreto. Y es porque en el fondo, más allá de la migración, por ejemplo, que muchas veces hoy día está siendo parte del debate, lo que nos interesa a las chilenas y a los chilenos es que las puertas de nuestras casas estén bien resguardadas. Y uno se sentiría muy inseguro si es que siente que la puerta de tu casa no está bien resguardada. Claro. Y hoy día tenemos una frontera mucho mejor de las que la encontramos. Hemos reducido la migración irregular, casi un 46% en cuanto a las denuncias y las autodenuncias, y eso lo pueden constatar cualquier cifra, porque son cifras de la PDI. Pero también tenemos en mejores estados los complejos fronterizos. Tenemos 40 complejos fronterizos aproximadamente a nivel nacional. Hemos destinado 60.000 millones, esto es importante que la gente lo sepa en la casa, 60.000 millones de pesos hemos invertido en mejorarlo, y lo que estuvimos haciendo en Colchane el otro día fue precisamente el primer hito del inicio de las obras de mejoramiento de ese complejo fronterizo tan estratégico que hace frontera con Bolivia en la región de Tarapacá. Y ahí tenemos también otro elemento que es importante que la ciudadanía sepa. Los complejos fronterizos no estaban funcionando 24/7 en ese caso, con lo cual nos dejaba expuestos a que en los días donde no estaban los funcionarios pudiese pasar y haber distintos tipos de tránsito no controlado. Hoy día ese complejo funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana, y eso implicó mayor dotación del SAC, de aduanas, de PDI, de carabineros, del ejército y, de, por supuesto, de la unidad de paso fronterizo del Ministerio del Interior. Por lo tanto, el gobierno que llegue en marzo del 2026 va a encontrar la frontera en mejor situación que las que encontramos nosotros, y eso ha sido a punta de inversión, más personal, mayores capacidades, más leyes y también mejor infraestructura. La infraestructura que tiene hoy día el ejército para poder monitorear nuestra frontera, la que tiene carabineros para monitorear nuestra frontera, es mucho mejor que las casetas en las cuales nosotros habíamos visto esos pasos fronterizos. Eso es muy importante de señalar, porque se debate mucho sobre el tema de la migración, sí, ¿no? Y se dan muchas palabras. Pero lo mejor para solucionar y regular este cuento es hacer lo que corresponde y poner los recursos donde corresponden. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Reducir la migración irregular, proteger y fortalecer nuestra frontera. Ahora bien, creo yo, a propósito del tema migratorio, que se ha dado toda la discusión en el Congreso a propósito estos días sobre el voto migrante.
Sí, le iba
a
preguntar justo para ir cerrando. Voto migratorio.
Porque muchas veces escuchamos a la oposición que señala permanentemente que los migrantes no tienen derecho a casi nada. Y decir, saturan los servicios de educación, saturan los servicios de salud. Ese es el discurso que ellos han venido empleando. Pero resulta que ahora, cuando son casi 700.000, 800.000 personas que pueden llegar a votar, claro, ahí sí que es que tienen derecho. Interesante. Y yo creo que uno tiene que ser de una sola línea. Las personas tienen que tener derecho independiente de su nacionalidad. Tú tienes que perseguir a quienes vienen a afectar la convivencia y a producir delitos con toda la fuerza de la ley, y expulsarlo o llevarlo a la cárcel. Pero quienes vienen a aportar y trabajar tienen que tener la respuesta que tiene cualquier ciudadano. Ahora, ¿eso quiere decir que una persona, porque tiene 5 años de residencia, pueda elegir al jefe de Estado? Me parece que eso no corresponde.
Ya.
En ningún país del mundo ocurre de esa manera. Cualquier persona que ha sido migrante, que los chilenos hemos sido muy migrantes también, saben que cuando estamos en otra parte del mundo, a mí me ha tocado vivir en otra parte del mundo, me interesa votar por el alcalde probablemente, me interesaría votar quizás por el gobernador regional, pero todos encontramos de sentido común que no podamos elegir al presidente hasta que no nos nacionalicemos.
Nacionalidad como
Por supuesto, claro, tiene que haber un vínculo, un arraigo, un compromiso con la patria en la cual eliges al jefe de Estado, porque el jefe de Estado es distinto a cualquier otra autoridad regional, local. El jefe de Estado lleva la soberanía nacional, lleva la seguridad nacional. Y es lo que nos conecta con toda la historia de la República. Y durante toda la historia de la República no habíamos tenido una migración como esta. Por lo tanto, es sensato que se diga ahora que tienen que haber requisitos mucho más exigentes para que se elija al presidente de la República, que es el jefe del Estado.
Su secretario, se nos acabó el tiempo, me quedaron muchos temas afuera, me hubiera encantado que siguiéramos conversando. Estuvo en La Tirana hace poco.
Sí.
¿Qué tal? Yo fui a La Tirana una vez.
¿En serio?
Es maravilloso.
Es maravilloso.
¿Sí? Estuvo eso?
Mira, muy bien. O sea, tú sabes lo que ocurre ahí. O sea, las familias se van con acampan todo, ahí, acampan ahí, arman sus tiendas. Sí. Se esperan cerca de 200.000 personas. Es un pueblo muy pequeño.
Es muy pequeño.
El comercio está muy vivo. Sí. Y bueno, nosotros estuvimos ahí con SENAPRED, precisamente. Ya. Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Carabineros, PDI.
Es una fiesta.
Todo el despliegue del Estado junto con el municipio. Y es una fiesta que queremos que se siga disfrutando de la misma manera que siempre. Y al menos lo que le transmitimos a la gente de allá es que sigan llenando de orgullo al país con estas tradiciones tan hermosas. Tú sabes en el fondo lo que son los clubes, digamos, religiosos, sí, que desfilan frente a la Virgen, los bailes, los trajes, la preparación que cada una de sus familias lleva a cabo.
Y una ceremonia que se respeta muy bien.
No, extraordinario. Es. La verdad que estamos muy contentos con los preparativos que se realizaron insisto, como gobierno estamos bien cerquita siempre de que las cosas funcionen muy bien.
Ya pues, su secretario de Interior, Víctor Ramos, acá estuvo en Radio Festival con todos los temas. Seguramente tendremos una visita pronto para tocar otros temas.
No, yo encantado.
Muchas cosas aparte.
Encantado, sí. Así que nada, conozco muy bien la región, soy de acá.
Sí,
me así que también... un orgullo sí. Estar acá en la radio en colores, que la escuchaba de chiquitito.
Súper, gracias a su secretario.
Dale, un abrazo.
Ahí está Ernesto, su secretario, con todos los temas de la región y nacionales.
Gracias, Gabriel Gómez. Retomamos nuestra programación habitual en Festival. Carcelero anoche.